Bueno, pues ya sabéis que a estas horas, los miércoles, nos acercamos a otros lugares del mundo. A veces desde allí, otras desde aquí, dependiendo de, bueno, pues de qué personas nos puedan acompañar para entender un poco la realidad de esos lugares, ¿no?
En este caso, desde aquí, ¿eh? No tenemos una conexión telefónica de estas con ruiditos que nunca se escuchan bien, sino que tenemos a nuestro siguiente invitado ya sentados en los estudios. Vamos a charlar con él, vamos a charlar con Carlos, al que ya saludamos. Eguerdión, Carlos. Vamos a charlar sobre Ucrania, vamos a charlar sobre el conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Bueno, pues una zona en conflicto, una zona muy convulsa en los últimos meses, desde donde nos llegan muchas informaciones, muchas veces, muchas de ellas, pues contradictorias, incluso confusas. El pasado jueves en Bilbo se hizo un encuentro, una charla en torno a lo que es la realidad, lo que está ocurriendo sobre todo en Donbass, y bueno, pues charlamos, como os decía, en los próximos minutos con Carlos, que ha estado en septiembre como brigadista en Ucrania y que es miembro del Comité Euskal Herria Donbass. Carlos, igual empezamos, como decíamos, un poco por el principio, para que la gente se sitúe en qué punto nos encontramos o en qué punto se encuentra la situación en Ucrania y más concretamente en Donbass.
Bueno, para entender el punto donde nos encontramos hoy en día hay que echar un poco hacia detrás. El año pasado, a mediados de año, comenzó un fenómeno en Ucrania que se denominó Maidán, donde mucha gente tomó parte en una especie de protestas contra el gobierno que había entonces. Y bueno, fue una especie de movimiento donde la ultraderecha nacionalista y fascista, digámoslo así, tomó un gran protagonismo y al final ese proceso acabó convirtiéndose en un golpe de Estado en toda regla, y se puso al actual presidente Poroshenko como provisional y hoy en día pues como definitivamente presidente de Ucrania. Frente a eso, En la región del Donbass, que se encuentra al este de Ucrania, la gente decidió convocar unos referéndums de autodeterminación justo en las regiones de Lugansk y Donetsk, donde se declaró la independencia con 90 y muchos por ciento, creo que es un 98 en Donetsk, y un 92 con algo a favor de la independencia en Lugansk, y visto eso pues se declararon repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El gobierno ucraniano no lo aceptó y frente a eso pues decidió comenzar una guerra civil donde hoy en día pues sigue el conflicto y sigue habiendo muchísimas víctimas, la mayoría civiles, y bueno, frente a eso pues decidimos organizarnos desde Euskal Herria Donbass.
Una guerra civil que en un principio puede parecer que tenga que ver con lo que es la ocupación de territorios, pero que también se ha ido también bueno, pues desplazándose a lo que es una lucha también ideológica, porque bueno, nos encontramos con que tanto la extrema derecha, como decías, el fascismo, pues está poniendo ¿no? encima de la mesa, encima de este conflicto, sus bueno, pues sus combatientes y también sus ideologías.
Claro. Desde la Revolución Naranja que dio Yushchenko, financiada por, digamos, agentes imperialistas, sí se ha concienciado o se ha ideologizado a la ciudadanía ucraniana en torno a unas ideas nacionalistas ucranianas, cogiendo como referente a Stepan Bandera, un colaboracionista con los nazis ucraniano, creador del movimiento contra los comunistas rusos y toda la derecha, pues la guerrilla anticomunista y de las SS, y esa doctrina fascista es lo que se ha enseñado hoy en día, se está enseñando en el oeste de Ucrania, y frente a eso, en el este, donde se está realizando el conflicto, en Donbass, pues hay una conciencia mucho más, digamos, socialista, una cierta nostalgia a la Unión Soviética, y bueno, por ahí se va a ver esa confrontación de ideologías donde el oeste tiende más a una derecha nacionalista, digamos, fascista, uh-huh. Y el este, pues tiene una cierta conciencia de clase, no solo por esa nostalgia soviética, digamos, sino por el perfil mismo de los trabajadores del Donbass. Uh-huh. En el Donbass, los trabajadores, hay una gran industria, una gran parte de la industria del Estado ucraniano se centra en el Donbass. En Donetsk, por ejemplo, tienen gran importancia el sector minero, uh-huh. y en Lugansk, por ejemplo, el perfil de trabajadores pues es algo más especializado. En Donetsk sería la imagen del obrero idílica que tenemos de hace años. Entonces,
no sé, por ahí. Decíamos que ese enfrentamiento, esa guerra civil ya abierta que se desarrolla en esa región, y como en otros conflictos, pues las partes tienen aliados. Cuéntanos un poco, porque las informaciones que llegan muchas veces, bueno, pues vienen también, bueno, pues intoxicadas, ¿no? Porque depende quién lo cuente, ¿no? Depende de qué intereses tenga, pues te cuentan una cosa, te cuentan otra, ¿no? Eso al final se está traduciendo pues en que la gente no tenga muy claro igual qué es lo que está pasando en Ucrania y qué intereses reales hay dentro de todo esto, más allá de lo que es, como decíamos, la lucha ideológica, ¿no?
Bueno, nos encontramos con dos bloques. El primero sería el sector del gobierno golpista ucraniano, financiado por la Unión Europea y los países que lo conforman, y Estados Unidos, y directamente también la OTAN, porque uh-huh. la OTAN lo que le interesa es poner unas bases en Ucrania con unos misiles mirando hacia Moscú, uh-huh. Porque ahí está la lucha de las hegemonías de las potencias mundiales
la
actuales.
Región.
Uh-huh. Entonces, ahí pues se ve quién apoya a quién. Por otra parte, a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, entendidas hoy en día como el Estado de Novorossia, no es que mucha gente ha dicho lo apoya Rusia, es mentira. O sea, sí es cierto que el pueblo ruso tiene una solidaridad impresionante, yo por lo que he podido ver, con Novorossia, porque para ellos son sus hermanos, y tienen que ayudarlos. Esa conciencia que ha dejado el socialismo, de la solidaridad y el internacionalismo, es algo muy latente en cualquier parte de Rusia, y se puede ver perfectamente. Rusia, no solo como Estado, sino como pueblo, también ha mandado convoyes de ayuda humanitaria a las repúblicas populares, y eso pues demuestra también el modo de ayuda que se está llevando a cabo en este conflicto.
Uh-huh. Ante esta situación, en Euskal Herria os empezáis a preocupar por esta situación. Vienen organismos o colectivos que ya estaban que venían trabajando en el tema del internacionalismo desde hace tiempo, o bien en comités de reciente creación, de ahí a las brigadas, porque tú creo que has estado recientemente en la zona. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia.
Bueno, nosotros nos empezamos a organizar ya en verano de este año, porque veíamos más por internet y así, veíamos las fotos y lo que estaba pasando, y la gente de allí nos comunicaba lo que ocurría día a día, pues masacre de civiles, bombardeos sin cesar todos los días, bombas y más bombas, y todo, pues, cadáveres, edificios destruidos, y dijimos que esto no podía ocurrir, que teníamos que organizarnos para poder ayudar al pueblo del Donbass, y creamos el Comité Euskal Herria Donbass. Uh-huh. Frente a eso, pues dijimos, a ver qué podemos hacer. Ciertamente, y ya es una opinión personal, yo creo que en Euskal Herria la gente no se ha movido apenas con este tema, porque no sé si tiene algún complejo a lo ruso o no entiendo por qué. Uh-huh. Pero bueno, nosotros como internacionalistas hemos decidido que hay que ayudar, cueste lo que cueste. Uh-huh. Y por eso hemos creado el comité, y bueno, en septiembre, finales de septiembre, tuvimos la oportunidad de acudir queríamos ir a la zona, no lo conseguimos, estuvimos en la frontera 4 días esperando entrar, pero bueno, no pudimos al final, debido a que un mes antes el gobierno ruso, el gobierno ucraniano y el gobierno provisional de Donetsk, creo que fue, no las milicias, aceptaron firmar el Tratado de Minsk, un tratado que, por ejemplo, Ucrania le decía a Rusia que tenía que blindar sus fronteras para que no pudiera pasar, pues, cierta ayuda, sí. O, claro, a la gente de Ucrania no le conviene para nada que gente, digamos, occidentales, europeos, como sí. somos nosotros, vayamos allí a ver y veamos en primera persona qué está ocurriendo y lo traigamos aquí para enseñar a nuestra gente lo que está ocurriendo en primera persona. Uh-huh. Es muy reacio a ese tipo de actitudes, entonces, por eso el Tratado de Minsk nos obligó a quedarnos en la frontera 4 días sin poder pasar. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad también, últimamente han ido un par más de compañeros del comité y han conseguido estar dentro unas 3 semanas uh-huh. y ahora que han vuelto pues tendremos una información mucho más directa y detallada de lo que está ocurriendo en el Donbass.
Uh-huh. Colectivos internacionalistas y antifascistas a los que comentabas antes se suma la comunidad rusa que hay en Euskal Herria o la comunidad ucraniana. Cuéntanos un poco cómo lo ven, igual desde la distancia, o qué información tenéis vosotros.
Bueno, yo por lo que he podido hablar con cierta gente de esta diáspora rusa que hay en Euskal Herria, es impresionante porque lo ven como si, a ver, no sé cómo explicarlo bien, es como si volviera a la guerra del 36 de que Ajá. ocurrió aquí en el Estado español, y lo ven igual, el fascismo vuelve y hay que
pararlo,
uh-huh. Es como ellos lo vivieron y saben perfectamente lo que es y casualmente han dicho, joder, es el mismo enemigo que hace 70 años, no sé cuántos.
Right.
Entonces, frente a eso, tiene una idea muy muy clara de quién es el enemigo y por qué viene ahí.
Uh-huh. El pasado jueves se realizó en Bilbo una charla con con un politólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, con
Asier Blas, sí.
efectivamente. Una charla, como decíamos, convocada por organismos internacionalistas y antifascistas, pero bueno, para las próximas semanas tenéis más iniciativas. Cuéntanos un poco qué es lo que tenéis previsto para que la gente también se acerque a informarse sobre toda esta situación y pueda colaborar.
Sí, bueno, cuando estuvimos allí tuvimos la suerte de estar con algunos milicianos y ellos nos decían que la mejor forma de ayudarles era contar lo que habíamos visto allí uh-huh. en nuestros pueblos, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de enseñanza, para que la gente estuviera concienciada. Entonces, mayormente nuestra labor hoy en día se centra no solo a la ayuda humanitaria, sino a informar. Por eso usamos mucho el formato de charlas y entrevistas. Por ejemplo, el jueves 20, esta semana, tenemos una charla en Deusto, donde uh-huh. también acudirá un miembro de la diáspora rusa y otro brigadista. El viernes tenemos 2 charlas, una en Guipúzcoa y otra en Vizcaya. La de Guipúzcoa sería en el Gasteche de Ordizi
uh-huh.
y la de Vizcaya en Astra, en Guernica.
Uh-huh.
Y luego ya para la semana, el miércoles 26 realizaremos una charla también en Beasain. Uh-huh. Y bueno, estas son a corto plazo las charlas que tenemos ya aseguradas.
Uh-huh. De todas maneras, sí que tenéis alguna página en internet donde la gente puede entrar para informarse no solo de las cuestiones de agenda, ¿no?, de las charlas, para que sepan hora y lugar, sino también un poco de esas últimas horas, ¿no? También nos decías, ¿no?, de la gente que está viniendo de allí, ¿no?
Sí, tenemos una página que sería la página de nuestro comité, que se llama euskalherriadonbass.org. Es una página que, bueno, manejamos mucha información, yo creo que bastante veraz y objetiva, sobre el conflicto, y bueno, también como internacionalistas y como euskaldunes que somos, también intentamos la información que manejamos traducirla al euskera uh-huh. para que la gente en Euskal Herria también tenga su propio material.
Muy bien, Carlos, pues no sé si tienes algo más que comentarnos, si no, estaremos muy atentos porque, por desgracia, el conflicto parece que va a continuar de tal manera que, pues como bien decías tú, esa información directa de la zona pues es muy necesaria y muy importante, y bueno, pues nosotros también, en lo que nos toca, junto a vosotros y vosotras, pues socializaremos e informaremos a la gente de lo que ocurre.
Vale.
Es que recasco, Carlos, por haber estado con nosotros estos minutos. Un abrazo.
Bueno.
Vaya,
bueno.
Bueno.